Bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más de Con el Calzón por Fuera,
el podcast amigo de todos los niños. Y Adrián,
muy bien, estamos
transmitiendo. El abuelo Ñoño.
Estamos transmitiendo en vivo desde Torreón, Coahuila. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto Rivera. Y con nosotros se encuentra
Ledecán.
Volví a hacer el mismo efecto de la vez pasada. Pues, ¿para qué se viene con esos Wonderbra? ¿Para qué? Lo incita uno a hacer así. Edecán, por favor. Yo sé que reúnen y levantan. Yo tengo unos calzones que así también son. Reúnen y levantan. No le digo qué.
Muy bien.
¿Qué?
Levantan y separan.
Ay, ay, ay. Yeah, yeah, yeah. Because you make me feel like. O sea, ¿qué me pasa? Bruno Mars, deja este cuerpo de buena música. Abandona este cuerpo sano. Déjalo ser. Ya.
Ay, cálmate.
Estúpido Bruno Mars, vete de mí. Traigo atorada esa maldita canción, The Locked Out of Heaven.
Pero la traes desde hace como 2 meses o no sé cuánto.
And so, yeah, yeah, yeah. Bueno, ya, perdón. No lo vuelvo a hacer. Okay. Tal vez sí lo haga. Están advertidos.
Bueno, Neto, a ver.
Estamos ya en el programa número 92 y, amiguitos, les vamos a dar una noticia. En el número 100, un personaje aledaño a este podcast morirá. Chan, chan, chan.
Uy.
Deberíamos hacer una encuesta, así como tipo Robin. ¿Quién quieren que viva y quién quieren que muera? Al final de la encuesta nos valdrá pito. Nos la pasaremos por el arco del triunfo y mataremos al personaje que se nos dé la gana. Así somos.
Muy bien.
Vivimos en una claudiocracia. Digo, netocracia, democracia.
Netocracia.
¿Sabes qué? Que sea una edecancracia. Que así se llamara usted, edecan. Edecancracia. Espérate. Hoy, ¿cómo se llama? Le di ride a una profesora que le robaron su coche. Entonces dice, y fuimos profesora de un colegio privado. No mencionaré su nombre para evitar quemar gente. Pero, ¿saben lo que dijo? Fui a presentar la denuncia a la vicefiscalía. No, fue un infierno. Era una democracia. Y yo, ¿what? Sí, algo horrible, una democracia terrible. Yo, o sea, ¿cómo? Yo, no querrá decir burocracia. Sí, democracia, burocracia, lo que sea. Por eso la educación en Coahuila está así. Escuelas privadas, dije.
Ay, no puede ser.
¿Cómo ve? Bueno, ¿ya esto qué tiene que ver con los cómics?
No sé, nada.
¿Nada? Fue un comentario random, un comentario aleatorio.
Bueno.
Aleatorio, no aleatorio.
Muy bien. Un comentario democrático.
Sí, completamente. Claudio Cobas, ¿qué noticias tienes? ¿Qué apasionantes noticias tienes para este show?
Fíjate, Neto, que este fin de semana fue la Emerald City Comic Con.
Ahí ni anuncia nada. ¿Para qué van la gente? Ya.
Fíjate que sí. Ahí les puse el link donde se podían ver los paneles de... Había muchos, que el panel de DC, el de Marvel, el de Image... Dark Horse, y los puede, de hecho ahí está todavía, si entra uno a la página y los pueden ver. Y a mí me llamó mucho la atención uno, la compañía Titmouse, que se llamaba el panel Titmouse, hacemos caricaturas o cartoons, we make cartoons, algo así. Y es, bueno, para que sepan, esa compañía ha hecho muchos de las animaciones de Adult Swim.
¿A poco?
Sí.
Yo que ya te estaba viendo feo y le hice un rolling ahí.
No sé si has visto, bueno, es que al final de los créditos sale un pajarillo que hace decir chirp. Sí. Y dice ahí Titmouse.
Oh.
Y han hecho caricaturas también para el Disney Channel y para un chorro de para MTV. Y en esta ocasión, en este panel, yo lo quiero comentar porque estaban ahí Jim Mahfood y Joe Casey.
¡Ande, no manches, neta!
Exactamente.
¿Quiénes son esos, Claudio Cuevas? Por favor, ¿por quién me tomas?
Ya hemos hablado de Joe Casey, que es el de Man of Action, uno de los de Man of Action, creador de Ben 10 y un chorro de cómics.
Ah, el ¿sí? idiota que hizo el título ese que pagué 6 números basura de exacto. Vengeance.
Sí. Y Jim Mahfood es este, él principalmente ha sido independiente, ha hecho muchas cosas en Image, uh-huh. publica en revistas y eso. Pero en esta ocasión estaba ahí porque están ellos dos están haciendo una animación para MTV Liquid Television. Uh-huh. Este que se llama Disco Destroyer y la estaban ahí presentando.
Neta. ¿Y va a ser dibujo animado o va a ser un cómic?
No, es animado. Oh. Pero todos los diseños los hizo Jim Mahfood y están geniales.
Pues ponga geniales. El link, señor Claudio Cuevas, ahí nomás está diciendo. Ahí le damos no a poner nada.
El
link.
En el panel este presentaron como el primer capítulo, eran como 5 minutos.
Ajá. Uh-huh.
Porque todas van a ser animaciones así cortas. Y se ve muy, muy chido. Esperemos que les vaya muy bien. Creo que se estrena en abril, me parece.
¿Me dijiste que para MTV Liquid Television?
Ajá, es que ya ves que en los 90s tenían Liquid Television, sí, claro. Que era su segmento de animación. Ahora lo llevaron, pero a internet, y es una página de internet donde están... De hecho, creo que en la página de internet se pueden ver los de los 90s, ¿verdad?
El Can.
Sí, ¿no?
Los capítulos, responde el Can, sí.
Los capítulos de Liquid Television de los 90s están ahí en esa página. Y... Sí, eso sí.
Dice pero... la de Khan que se ve muy feo porque está grabado desde el VHS.
Pero van a estar sacando producción nueva y entre esa está esta de Disco Destroyer. Que, bueno, para los que sepan, es Joe Casey, Jim Mahfood y también está Scott Mosier, que es el productor de todas las películas de Kevin Smith y todas esas.
Neta.
O sea, ellos están trabajando en eso. Y además...
¿Qué más?
Estaba ahí el máster... John M. Vázquez.
George Pérez.
No, el Master.
Mark Waid. No fucking name.
¿Quiénes son esos? Estaba ahí John M. Vázquez. A lo mejor la
Jonas mayor... Brothers.
No, John M. Vázquez. Que a lo mejor muchos lo conocen más bien porque es el creador de Invasor Sim.
Ah, neta. Pero... No, ya. Sí, rifa.
Pero aquí estaba presentando que igual que con esta compañía de Titmouse, están. Bueno, él les ayudó a diseñar los personajes de una caricatura que se llama ahorita Randy Cunningham, uh-huh. Ninja del noveno grado, algo así, que es de un niño que está en la secundaria y es un ninja, que muy chido. Y están trabajando para llevar los cómics que hizo Jonan Vázquez a hacer las animaciones.
Neta, ¿sí? Qué chido.
Los dos principales que tienen Vázquez es Squee, la historia de un niño.
Uh-huh.
Esa la van a hacer un cortometraje como de unos 10, dijeron ahí que como de 10 a 15 minutos. Y cool. Que si les va chido con esa, van a hacer la película de Johnny de Homicidal Maniac.
¡Oh, my God!
¿Sí?
¿Qué es eso de Khan? ¿Por qué grita así como...? ¿Qué? Claro que no, yo hubiera dicho...
Tú gritaste porque tus calzones que levantan y se paran te apretaron un huevo.
Sí, cierto, fui yo.
Bueno, entonces esa noticia a mí se me hizo genial. Que este cuate de Jonan Vázquez está trabajando en eso, se me hace muy padre. Dice que ya tiene escrito, casi acaba el guión del cortometraje. Uh-huh. Y que tiene muchas ideas para... De hecho, dice que no nada más una película, sino para dos películas de Johnny, de Homicidal Maniac.
Y Homicidal Maniac.
Maniac.
Oh, my y
se me God. Hace muy, oh, muy chido. Sus cómics son muy padres. Y pues ya. De hecho, eso fue lo que más me emocionó de toda la
convención. No, pues sí se notó y te has de haber levantado con el trazo todo pegajoso.
Estaba yo ahí viendo el panel y estaba todo emocionado.
Así sonó cuando se levantó Claudio.
Pues no, pero bueno. Y esa noticia me emocionó mucho, mi neto. Bueno. Por eso se los comparto.
Ay, Claudio Cuevas, gracias por tu generosidad. Gracias por tu bondad.
Ah, sí. Estos dos cuates, Jim Mahfood y Jonan Vázquez, se amecen unos... moneros muy, muy chidos.
Si pudieras, les dabas un beso, Claudio Cuevas.
No, tanto así no, pero sí,
¿les pedías matrimonio?
Fíjate que, de hecho, el Jim Mahfood se me hace muy chido como que para que fuera tu compa, ¿sí? El Jonan Vázquez sí se ve que está así bien sangronzototote, como que... como pues no sé, pero parece.
Dice la de Khan que es gay.
Pero... Se me hace como que, si él dice así como que, ah, él sí es chido, él sí va a ser mi amigo, sí te trata bien. Si no, se me hace que como que es así bien sangronzote.
¡Oh!
Pero, pues, digo, no lo quiero para amigo, con que haga cosas chidas, sí, está pues bien.
Sí. Bueno, Claudio Cuevas, íbamos a dar una noticia, seremos breves y vamos a dar nuestro punto de vista. Ya todo el mundo lo sabe, mataron al Robin.
¿Qué?
Damian Wayne.
¿Dónde?
En el, ¿qué es? ¿Cómo era? Batman Incorporated número 8.
8, sí, me parece que se lo...
Lo mató este odioso, ¿cómo se llama la cosa esa? Grant Morrison lo asesinó, como tiene por costumbre asesinar a todos los personajes que él crea. Me largo del título, los mato.
Sí.
Bueno, la noticia no es esa, ¿es qué? La noticia es que van el... Como en el número 18 todavía se llamaba Batman and Robin, ya no existe Robin, ahora ¿qué va a pasar? Pues en el número 19 se va a llamar Batman and Red Robin. El 20, Batman and Red Hood. El 21, Batman and Batgirl. El 22, Batman and Catwoman. El 23, Batman and Nightwing. El 24, Batman Stole Christmas. No, no es cierto.
No, me imagino que para el 24 ya habrán decidido quién va a quedarse en el papel de Robin, ¿no?
Ay, ya, por favor. Y aparte, seamos sinceros, ¿de qué familia viene el Damian? Es familiar de Ra's al Ghul, que revive cada 3 segundos.
Sí, o sea, la posibilidad ahí está para que lo revivan. Ahora que quién sabe si Grant Morrison haya puesto así como que si yo lo mato, nadie lo puede revivir.
Usted ya, ¿no?, ni trabaja aquí, señor, no sea pendejo.
No,
le diría yo.
Pues quién sabe. ¿Quién
aquí
sabe que
el billete habla? Aquí el que rula es este caballero. Se llama Don Dinero. Es un pero poderoso Damian, caballero.
O sea, Damian ni siquiera era un personaje muy taquillero. O sea, mucha gente no le cae bien.
Yo, como nunca leí ni una sola historia de él, ni siquiera puedo decir, ¡ay, qué triste! Ni puedo decir, ¡te lo merecías, estúpido! Bueno, ¿no?
Bueno, entonces, yo digo que es más o menos van a ser esos números hasta que se decidan quién va a ser el nuevo Robin. Supongo, no sé. Pero ese es así como que uno de los anuncios que se dieron. Como te comentaba, a mí el Damian me gustaba cuando lo escribía Grant Morrison. Uh-huh. Y cuando, porque como que él sí le decía a los escritores, es un niño, dibújenlo como un niño. Porque
le decía a los escritores.
Digo, a los dibujantes. Porque en los demás títulos Damian sale como un Robin que ya es así como adolescente. O sea... no sé, y cuando lo ves en el título de Batman Inc., tú lo ves así flaquito, chiquito, así como que dices tú, él sí es un niño, ¿sí? Y en los otros ya se ve, no sé qué edad se supone que tiene el otro Robin.
¿Este de Tim Drake?
Ajá.
Ya perdí la cuenta.
15 años, bueno, debe estar en adolescencia, sí, ¿no? Sí, 15, sí. 17.
Ya tiene peleas 16. En el Coliseo.
Bueno, entonces, así lo dibujan exactamente a Damian cuando Damian se supone que tiene, ¿qué, 10 años?
Menos.
10, algo así, o sea, sí. Es un chavitillo. Entonces,
es un buki.
Ajá. Entonces, no lo dibujan.
Es un morrillo.
Así, creo que por eso la gente como que no le gusta tanto, porque no hay una diferencia entre él y el anterior Robin cuando lo dibujan a los dos iguales, ¿no?
En cuanto a dibujo, pero en cuanto a personalidad del otro, dicen que era como un cretino, ¿no?
El Damian, sí, el Damian siempre, sí es así como que muy sangrón.
Déspota.
Pero cuando lo escribe Grant Morrison, tú te lo imaginas como que, ay, es un niño sangrón, ¿sí? Uh-huh. Pero no te cae tan mal porque dices, es un niño, ¿sí? Uh-huh. Está en ese plan así de que yo sé todo, ¿sí? Uh-huh. Pero como niño. Y los otros lo dibujaban como un adolescente cagante, así de esos de
¡tú eres Damian! ¡Ay, lo sé todo! Te escribió Grant Morrison, Claudio Cuevas.
No.
No, porque te mataría, Claudio Cuevas, fíjate, que no imagínate. Te escriba.
Y bueno, esa es más o menos, esa es mi opinión de Damian, ¿tú qué?
Entonces, mi opinión es que, pues...
Ni te va ni te viene.
No, así como la canción de Ricky Martin y ¿cómo se llama? No, ya no sé si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Yeah, o sea.
Gay moment.
Primero Bruno Mars y ahora Ricky Martin, ¿qué sigue, Neto? ¿Qué sigue,
Napoleón? ¡Metallica, carnala! No. Pantu. Bueno, ya, vamos a reseñar cómics.
Bueno, entonces esos fueron ya
One Direction. Guácala, ¿qué puedes? Tengo mis límites, carnal. Vamos a reseñar un cómic que se llama Fairy Quest Outlaws. Ay, calavera.
Número uno
de dos, que está publicado por Boom Studios y tiene un precio de portada de $3.99. Fue publicado hace ya que en el 2011, 2010, 2011, no recuerdo. Originalmente era un solo tomo de 48 páginas. En el 2011 fue cuando se presentó por primera vez en la Comic-Con. En Francia la publicó editorial Glénat en mayo del 2012 con un precio de portada de €13.90. O sea, carisísimo. Se conseguía porque, no sé si sepan, El escritor, que es Paul Jenkins, que es un británico de 1960, nacido en el 65, que es escritor y editor, si lo conocen, escribió El origen de Wolverine, ahí, que por eso todo el mundo lo odia, que escribió la serie pedorrísima del pedorrísimo personaje Sentry en el 2001, y también escribió Hellblazer.
De hecho, él sale en un cómic de Sentry, ¿no? Me parece.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Bueno, y fue dibujado por Paul, es dibujado por Humberto Ramos, nuestro compa de Satélite. Bueno, Claudio Cuevas. Estos dos personas dijeron, ¿sabes qué? Humberto, como que quiero hacer un cómic, pero como que no quiero invertirle nada. Y como que mi idea es tan genial que no quiero vendérsela a las grandes compañías. ¿Qué hacemos, amigo Paul? ¿Qué te parece si exprimimos a los ñoños? Vamos a exprimir a los ñoños y que los ñoños nos den su dinero. Hicieron un crowdfunding, pidieron varo para hacer un kickstart. Y lo lograron, juntaron así chorro mil varo y lo sacaron. Y creo que sí, lo reciben gratis o nada más reciben los pósters que prometen, ¿no sabes?
No entendí bien cuál era la función de ese del Kickstarter. Porque ya, como dices tú, ya estaba publicado en Francia, ¿no?
No, se publicó primero acá. Fue primero
en Francia.
Sí.
Y según yo, el Kickstarter era para publicarlo en inglés.
Sí.
En inglés, ¿verdad? Como que nadie se los quiso publicar en inglés.
Uh-huh.
Y
For a reason.
Pues yo supongo. Entonces ellos pidieron la lana y sacaron una versión pasta dura de igual 48 páginas en inglés. Según yo es eso o pidieron la lana para hacer el segundo. No entiendo.
El segundo no, para nada. Fue para este mismo. Para enriquecer vilmente Claudio Cuevas. Pues para
yo
eso.
Yo supongo que sí. Y bueno, que lo que te daban es depende del dinero que tú hayas abonado.
Sí, o sea, tú portaste $100, aquí está calzón sudado de Humberto Ramos. Y besito de Paul Jenkins.
Ándale.
Y un póster y dos postales.
Sí, o sea, dependía de lo que dabas, te daban la versión en hardcover, te daban pósters, imanes, a lo mejor el cómic autografiado, cosas así.
El chiste es que sacaron muchísimo dinero.
Sí, ellos creo que estaban pidiendo, no me acuerdo si $60,000 y juntaron 98,000.
Sí, casi $100,000.
Entonces, y por eso digo que no sé si era también como para juntar lana para el segundo tomo.
Fondo de ahorro para el retiro, ahorra ahora para vivir bien.
Total de que, yo no sé si a partir del éxito de este evento, fue que Boom les dijo, yo publico, pero en una versión cómic. Lo dividimos en dos cómics y lo publico barato de $3.99, ¿no? Sí.
Juntaron $95,100. Igual, casi $100,000. Pues quién sabe, mira. Yo solo lo que sé es que a Caperucita la dibujan como que venía... Iba rumbo a... En vez de la casa de la abuelita, iba a su delfinoterapia. O sea, la dibuja como retrasadita mental.
Ok. A ver, bueno, platica. ¿De qué se trata?
Bueno, Fairy Quest se trata... Es como Trek... Pero para efectos pseudocómicos de este programa, los escritores me dijeron que pronunciara Cherk, pero no es gracioso.
Okay.
Cherk no es gracioso. Cherk, bueno. Entonces, es como una versión de Cherk. Así está bien, escritores. ¿Qué? ¿Qué le odio Cuevas?
No sé, estabas explicándonos de qué se trata.
Es como la versión de Cherk, donde todos los personajes de los cuentos clásicos de niños, creados en su gran mayoría por los hermanos Grimm, existen en una misma localidad, que sería en este caso como la equivalente a muy muy lejano, pero sus cuentos se repiten una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez.
Sí, al parecer es una especie de que cada vez como que le cuentan a un niño el cuento, ellos lo están viviendo ahí. Las únicas variaciones es cuando, por decir, alguien saca una nueva edición del libro y le hace algún cambio, ¿no? Como que eso podría ser. Y según la historia esta, hay como un guardián que es Grimm, no sé qué es Grimm.
Que es un viejo Grimm, prepotente y gris.
Que está cuidando que las historias no se salgan de... Que las cuenten bien, que las historias las estén contando bien. Y que los personajes actúen bien sus papeles. Y tiene una policía que está cuidando que ellos no se salgan, ¿no? Del guión, dijéramos, ¿no?
Sí.
Entonces aquí se ve, en lo que cuando empieza la historia vemos que Caperucita es ya muy amiga del Lobo Feroz y que cuando va a visitar a su abuelita pues va y platica con él y le dice, no, pues te traje aquí un lonche para que platiquemos.
Su torta ahogada, aquí está.
Y se supone como que esto está pasando en otros cuentos también, ¿no? Y Grimm, el cuate este, tiene como para controlarlos una máquina donde los meten y les borran la memoria y vuelven a salir nada más como que con el papel que tienen que funcionar y sí. No tienen otro recuerdo, ¿no?
Así es. La historia, la verdad, no se me hace tan original porque ya habíamos visto Shrek. O sea,
hemos visto 20,000 variaciones de esta historia.
Sí, 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 sí. El dibujo sí vale la pena, sí viene muy al caso. El entintado se lucieron, está muy bien hecho, pero no tiene, o sea, yo pienso que era más atractivo cuando era una joya difícil de conseguir o muy muy cara.
Sí, porque
ahora que ya está al acceso del público en general en Boom Studios, realmente no es algo tan chido. O sea, el dibujo está muy padre, pero y como que sí se tomó muchísimo tiempo en hacerlo, está muy muy cuidado los detalles, el diseño de los trajes de los soldados está chidísimo.
Sí, como dices tú, cuando tienen la mítica de que es que Humberto Ramos hizo un cómic en Francia y que allá lo publicaron y que hay que conseguirlo y todo eso, tiene ese saborcito de rareza.
Anda, Claudio Cuevas, me estoy acordando de una gachada que me hiciste, te odio para siempre jamás, me estoy acordando. ¿Se acuerda usted de Can?
Yo sí, ya sé qué vas a decir, ya sé qué vas a decir.
Que me encargó un cómic.
Ah, yo pensé que cuando te dijo que Gwen Stacy...
No, ¿qué? ¡No! ¿Qué? No, no, ni te oí, fíjate. No, 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 cuando me encargó un cómic...
El de K.
El de K. Que también me dijo, no, es un cómic de Humberto Ramos y solo se consigue en Europa. Entonces, andaba en España y ahí ando yo consiguiéndole al Claudio Cuevas su mugre K pedorro, porque yo pensé que era para él, que significaba algo para él. En cuanto llegó, ¿qué hiciste con ese cómic, Claudio Cuevas?
Era un encargo para una persona que una persona me había encargado que se lo consiguiera. Que de hecho ni siquiera me lo compró, porque me dijo, cuando yo le dije, ya lo conseguí en la versión de España, me dijo, ya lo tengo.
Y allá ando yo.
Yo nunca te dije que era para mí.
Pero pensé que era. Dije, buscándolo. Es la ilusión de mi amigo Claudio Cuevas.
No. Fíjate, para que se vea ahí cómo no era. Cómo casi no nos conocíamos. Porque si tú supieras que yo nunca he comprado un cómic de Humberto Ramos. ¿Por qué iba a estar queriendo eso?
Porque estaba bien chévere.
Bueno. Total.
Ya te perdoné, ya. Claudio Cuevas, ya.
Que de hecho ese título de K sí lo publicaron en Marvel, me parece.
¿A poco?
Sí, Marvel terminó publicándolo en igual, así como esto, en unos comicsitos y luego sacaron una versión de un TPB y eso.
No más comentarios.
Pero fue como 5 años después.
Ah, o sea, bueno, entonces sí.
Este de Fairy Tail se tardó. ¿Fairy qué? ¿Fairy Quest o Fairy Tail?
Fairy Quest.
Fairy Quest.
Oye, bueno, entonces, ¿qué calificación le das tú a esto, Claudio Cuevas?
Fíjate que... en el arte, como dices tú, sí está muy, muy bien hecho. Digo, a pesar de que no soy fan de Humberto Ramos, admito que está bien hecho. Yeah, sí, está muy bien hecho. En arte sí le doy un 9, ¿sí? La historia se me hace como para un 7.5 porque se me hizo poco original. Esta cosa de que los cuentos de hadas tienen su propia vida y viven en su universo. Porque de hecho aquí se ve que Caperucita quiere escapar de esta tierra donde vive y se va a la tierra de Nunca Jamás.
Sí, ¿no? Sí, pero quiere llegar al mundo real.
Exactamente, quiere llegar al mundo real porque alguien les ha platicado que hay un mundo así.
Sí, en lo que no sabe Caperucita es que va a llegar al programa al reality show de MTV, Real World.
Real World.
Y se va a arrepentir, pero para siempre jamás.
Total de que la historia es muy poco original, por eso un 7.5 se me hizo así.
Yo le doy un 7.2 con todo y que me encantó el dibujo. Yo sinceramente no se lo recomendaría absolutamente para nada.
A menos de que seas muy fan, o sea, si eres fan de Humberto Ramos, cómpralo por el dibujo.
Sí, 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 porque, ¿sí? O sea, comparas un dibujo de Spider-Man y un dibujo de este, o sea, sí está muchas veces mejor este.
Sí.
Pero sí. Realmente la historia, no te digo es caca, pero te digo, ya lo has visto muchas veces.
Sí,
y
sí,
los
sí.
Diálogos no son nada sobresalientes.
Y fíjate que me imagino que, de hecho, yo creo que si lo quieres por el arte de Humberto Ramos, te convendría más comprarte el hardcover porque está más grande y disfrutarías más el arte, el dibujo,
exacto.
Sí, que en el cómic, que supongo que está disminuido y pues no luce tanto.
¿Verdad? Inviertan en sus 14 euros y ándele.
No, de hecho ellos lo están vendiendo en $30 el hardcover en inglés. En la página así se llama Fairy Tail, no sé qué. Bueno, busquen el Kickstarter pónganle así en Google Kickstarter Humberto Ramos y ahí los manda y ahí viene donde lo pueden comprar. en $30. Entonces, así, o sea, como dices tú, 7, 7.5 en la historia, y el arte sí está bueno, pero pues ya,
no,
sí, son
fans. No se lo recomendamos, de plano no, evítenlo.
Ey.
Lo que sí les recomendamos, amigos, es el siguiente cómic que vamos a reseñar. ¡Hijo de su Pink Floyd! Injustice, Gods Among Us. Hay canicas. Es un... Vamos a reseñar del 1 al 7. Son unos webcómics que salen cada jueves.
Cada... Ay, híjole, no me acuerdo si es cada jueves. Es una vez por semana.
Sí, salen una vez por semana. Son 20 páginas.
No es webcómics, es... Bueno, de los cómics digitales.
Digitales, sí. Sí, perdón. Me retracto. Es un cómic digital. Son 20 páginas, pero no son 20 páginas regulares. Son 20 paginotas. Hay veces que nada más tienen un dibujo.
Sí. Son de esos cómics que cuando los sacan impresos, 3 equivalen a un cómic impreso normal, ¿no? Más o menos.
Sí, y ya lo están imprimiendo con un costo de un precio de portada de, no me acuerdo, es que...
$3.99.
Bueno, esos cuestan 99 céntimos de dólar, los publica DC Digital First. Están escritos por Tom Taylor, que es un australiano nacido en Melbourne. Comenzó su carrera escribiendo obras de teatro y musicales. ¿Qué tal? Algunas incluso ya las han montado en la Sydney Opera House. Ah, ¿verdad? Escribe The Comics, Star Wars, Blood Ties. También escribió Invasion, de Star Wars. Ha ganado premios totalmente irrelevantes como Stan Lee Excelsior, el Diamond Gem Awards, Miss Lulu Favorites Storyteller. No es cierto.
Bueno, si hay un premio así de Lulu, pero a veces se le da a las mujeres.
Bueno, y en DC escribió Authority del 22 hasta que se acabó la serie.
23.
Hasta el 23 o algo así. Bueno, está dibujado por los primeros que vamos a reseñar, el 1 al 3. No, perdón, del 1 al, sí, al 3 lo dibujó Jeremy Rapac. Este es un brasileño. Ah, no, Rapac. Un brasileño que, si te fijas en su página, está solicitando ayudantes.
Ah, sí, o sea, sí. Está creando un estudio para que le ayuden a...
Ah, sí, a terminar los cómics, y te cuento por qué. Bueno, es un brasileño, empezó a enviar portafolio a las grandes editoriales a los 17 años, pues porque requería tragar, más que nada. No, sí. Lo que pasa es que quería su traje para el carnaval. En Marvel ya dibujó Scar, el hijo de Hulk. Hulk Smash, Hulk Family y X-Men vs. Hulk. ¿Qué tal? Bueno, en el número 1, Claudio Cuevas, de este cómic, pero vamos a hablar de qué se trata, ¿no?
¿Y de dónde viene el origen de este cómic?
¿De dónde proviene este cómic? Hay un videojuego que va a salir este mes de abril para las grandes consolas actuales, el PlayStation 3, el Xbox 360, va a salir una versión para Wii U también. Se llama Injustice Gods Among Us. Está bien chido. O sea, se trata de...
Es de los creadores de Mortal Kombat,
sí,
¿no?
De los creadores de Mortal Kombat. Y están prometiendo que le van a dar muchísima relevancia a la historia. Empiezas tú el juego, vas a ir peleando contra diferentes personajes, héroes y villanos, hasta llegar a la culminación de una línea de historia. Eso, créeme que va a estar bien chido. Dicen que se están inspirando en el respeto por el guión que han tenido en los Arkham City y el Arkham Asylum.
Okay.
Eso tiene que ser algo muy bueno. Leímos una entrevista de una revista. ¿Te acuerdas tú de algo? Porque yo me olvidé y no me traje la revista.
Bueno, más o menos comentaban acerca de que era de cómo ellos querían respetar, bueno, que no querían repetirse a hacer otro tipo de Mortal Kombat donde nada más estuvieran peleando los monos. Y y como creo que era más o menos como que iba a haber un equilibrio entre los buenos y los malos. O sea, que no era precisamente de que nada más los buenos iban a... O sea, como que más reales en el punto de vista de que no todos los villanos son malos. O sea, no son siempre malos ni los buenos son siempre buenos, ¿no? Alguna cosa sí entendí en la historia que ellos pretendían manejar a lo largo del videojuego.
Así es. Entonces, pero previo a esto, ¿por qué se están peleando los superhéroes? ¿Por qué hay este tipo de guerra civil? ¿Por qué Batman puede darle de catorrazos al Superman? Eso y muchas cosas más las vamos a aprender en este cómic.
Okay.
Bueno, en el número 1 vemos que no sé si vivan en pecado, no sé si vivan como los animalitos, así nomás arrejuntados, uh-huh. Clark Kent y Luisa Lane, o si están casados en esta realidad, porque es un Elseworlds, no es el universo Marvel original. El universo DC original no lo es, y que por cierto tienen autorización de la DC, les gustó mucho el guión y por eso lo publicaron. Bueno, estaban super follando y pues que les pegó el super chicle y Lois Lane está super preñada.
Uy, ay.
Está atascado, kryptoniano, sucio.
Sí, empieza porque Superman se despierta y dice que, bueno, el cuadrito dice ahí que él empieza a escuchar que hay dos latidos, ¿no? Uh-huh. A su lado. Y es el de Lois Lane y el del bebé, ¿no?
Y nada, que estaba la manita ahí abajo de la
Martian
cama.
Martian Manhunter.
El hombre invisible que se acaba de... ¡Ah! Mira, qué crédulo. Bueno, no, está embarazada y luego va y le dice a Batman, no es que me gustaría que fuera su batipadrino. Somos amigos. Bueno. Entonces, pero con lo que no contaba Superman es que mientras que está en Ciudad Gótica, en Gotham City...
Déjame, rápido menciono que Batman, cuando Superman viene a contarle, Batman le dice, sí, ya sé, está embarazada. Y él, ay, ¿cómo supiste? Y pues te sudan las manos y como que vienes emocionadillo y así, ¿no? Dice, ¿qué otra cosa podría hacer que te emocionara? Pues más que vas a tener un hijo.
O el nuevo episodio de Con el calzón por fuera.
Exacto.
¡Wow! Bueno, entonces, ándele que Harley Quinn y el Joker, el Guasón, secuestran a Jimmy Olsen y a Lois Lane.
Sí.
Y el sueño de todo escritor. Le dan trámite al pecoso, encajoso, enjaquecoso. Lo matan, le dan un balazo en el ojo, se ve bien gacho.
Sí.
Luego secuestran a Lois Lane y ahí se queda. En el número 2, el dibujo baja bastante de calidad porque en el primero estaba bastante potable. Pero en el segundo baja un chorro de calidad. Yo me supongo que para eso necesitaban los trabajadores.
Uh-huh.
Bueno, y pone a toda la Liga de la Justicia a buscar a la hembra del extraterrestre este. Ahí andan buscándolo. Ay, ¿dónde está la Luisa? ¿Dónde está Luisa? Ay, aquí no está. Entonces, bueno, en el número 3 pasa lo impensable. Joker... ¿Yo? También asesina al Scarecrow, al espantapájaros, y le echa un gasecillo al Superman porque se asegura que tenga que respirar ahí abajo porque están en un submarino y estos traen una mascarilla de gas, antigases, y ándele que hace que vea al Doomsday. Entonces no solo se lo agarra a guamazos, sino que lo saca de la atmósfera. Y ándele que no era Doomsday, que era Lois Lane con su crío.
Exactamente, o sea, cuando el Joker rapta a Luisa Lane, la tiene en el submarino, la está operando cuando llega Superman y le avienta es la fórmula del espantapájaros, sí, mezclada con kriptonita. Por eso sí le afecta a Superman. Entonces, Superman, o sea, obviamente empieza a tener alucinaciones. En lugar de ver a Luisa Lane, ve a Doomsday, empieza a pelear con él y lo saca del submarino y se lo lleva al espacio.
Y aparte le da de guamazos, de unos, sí, cacos. Sí, sí. Tómela, perro.
Y entonces cuando están allá, Batman está, bueno, tienen ahí al Joker y el Joker les dice, no crean que nada más es esto. Dice, tengo una bomba que está ligada al latido de Luisa Lane. En el momento en que ella muera, va a explotar una bomba en Metrópolis. Entonces Batman de volada le dice a Superman, a quien le estés pegando, no le pegues, es Luisa Lane, ¿no? Y ya él está en el espacio y la ve y dice...
Afortunadamente ya no se ve el cadáver de Luisa Lane, no, porque hubiera sido súper grotesco, porque la de verde se ha hecho a guamazos, sí, a golpes. Sí, sí, sí. No, se voló la barda este desgraciado Tom Taylor, la mató. Y explota la bomba atómica y destruye todo Metrópolis. Dice la de Kant.
Sí, o sea, tú te quedas así de que...
¿What?
Sí. ¿Qué pedo? O sea...
Sí, estuvo chidísimo.
Genial,
sí,
está
chidísimo,
genial ese pedazo,
sí.
Uy. Luego ya este Superman se baja.
No, y en el número 4, déjame antes digo, está dibujado por... Esto es un robo, es una estafa. Dice allá afuera, Miller. Y tú piensas en la cerveza, claro.
Sí.
No, piensas en el orate.
En Frank Miller. Ajá, sí,
pero no, es Mike S. Miller.
Ajá.
Bueno, es un hawaiano, creador de The Imaginaries para Image Comics. Y luego, y tras de una sobredosis de cocos en almíbar, decidió crear su propia compañía. ¿A qué se le ocurre? No, no. Bueno, y luego, ¿cómo se llama? La compañía se llama Alias Enterprises. Obviamente no funcionó y ya está de regreso trabajando acá. Deme trabajo, DC Comics. Dibuja feito.
Sí.
Dibuja bastante feito. Bueno, resulta que no era Doomsday, que era este, y explota, ¿verdad? En el número 4, ¿qué es lo que pasa cuando baja Superman, Claudio Cuevas?
Pues bajan, o sea, en primera los otros superhéroes no pueden entrar ahí a Metrópolis a ver qué pasa porque está la radiación, ¿no? Entonces Superman baja y está ahí en, así como que llorando con el cuerpo, ¿no? De Luisa Lane.
Sí.
Con el pedazo. Y está...
El pedazo de carne que ahora es Luisa Lane. Y su hijo.
Y esta, ahí como se llama, Wonder Woman llega con él porque ella pues también no le pasa nada con la radiación y le dice, ¿qué pedo, carnal? Tranquilízate, ¿no?
Yo te daré un hijo, dice la de
acá. Hacemos otro, ¿no? Y ya, Superman se enoja. Sí, es en el 4 donde sí, se enoja. En el 4. Y básicamente declara que no va a haber más violencia en la Tierra.
No, ese es en el 5. Ah. Porque en el 4 dice las tres palabras mágicas, como la Scarlet Witch. Dice, no more Joker.
Ah, sí, cierto.
Y
sí,
le
cierto.
Saca el corazón.
Sí,
tú
sí.
Tú me cierto. Rompiste el corazón, guasón. Ahora yo te rompo el tuyo. Y que le mete la mano y que le saca el corazón y que se lo aplasta.
Y se lo comen tacos.
Sí, y se lo, no se lo comen tacos. Eso también estuvo, sí, sí, y ahí sí, se acaba cierto. El número, te quedas, ¿what?
Sí, cierto, no me acordaba de eso, no me acordaba de eso.
Bueno, en el 5 ya es cuando dice, no, ¿sabes qué? Sí, se hace. No, es cuando se enoja y dice, no va a haber más violencia. No, eso es en otro número, ahorita déjame te digo. En el número 5 entra otro dibujante que se llama Bruno Redondo de Alcázar.
Bruno Mars.
Bruno Round. No, Bruno Redondo, él es de Alcázar de San Juan, de Castilla-La Mancha, en España. Él trabajaba en Estudio Fénix de Barcelona y tal. Este número es un paréntesis, es una historia autocontenida, muy corta, pero muy chida, de Green Arrow con Harley Quinn, sí. Donde explica los sentimientos de Harley Quinn hacia el Joker,
sí.
Por qué está enamorada de él, etcétera. Y dice que no lo va a llevar porque tienen miedo de que Superman también la mate. Uh-huh. Entonces la guarda en su flecha guarida. En la flecha cueva.
Esa se me hizo muy chida, esa parte final, porque ella le dice, ¿dónde estamos? Y él así como que en The Arrow Cave, la flecha cueva. Y ella se queda así, ¿por qué tiene ese nombre tan chafa? Y él así, pues, ¿qué tiene? Le dice, es que no sé cómo se dice en español, quiver. ¿Cómo sería?
Es un... Ay, espérate.
Bueno, es la cosita esa que trae en la espalda, donde guardas las flechas, ¿no? Le dice, ¿por qué no le pusiste The Quiver? ¿No? Y él... Sí, es cierto, ese es un mucho mejor nombre.
Sí. La palabra se parece como a kayak, pero no me acuerdo exactamente cómo se dice.
Bueno, es la cosa donde guardas las flechas, ¿no? Ese pedacito se me hizo genial, porque así como que el flecha verde se queda así. Sí, así cierto. ¿No?
Es que en serio está muy bien escrito, los diálogos son inteligentes, los personajes... Son los personajes que has conocido durante todo este tiempo, pero interesantes.
Exactamente.
Bueno, en el 6... regresa Miller, mejoró los trazos y detalles. Ah, no es cierto, regresó este Rapak. Pero, ¿saben qué? Sigue sin gustarme el estilo.
Sí, sí, sí. El dibujo también, sí, constantemente a lo largo de la historia el dibujo es la parte más floja.
Sí. En este Superman derroca a un dictador y estrecha lazos con Wonder Woman y revela su identidad en público y dice, "No va a haber más violencia mientras que yo esté aquí." Se acabaron todos estos estupideces,
sí,
de injusticias, de hambruna.
Y él dice que no, me parece que es así como que no quiere que se dispare una bala más, ¿no? Y que él se va a encargar de que así sea, ¿no? Uh-huh.
Y en el 7, que fue el último que leímos, ¡oh no, ma, pa, Kent, no! Llega el gobierno estadounidense y dice, ¿saben qué? Este Superman nos está causando muchos problemas. Que se dedique a golpear supervillanos, o sea, que nos deje las cosas reales a nosotros porque nosotros estamos ganando dinero con estas guerras. O sea, no nos puede hacer esto este extraterrestrucho.
Uh-huh.
Y que mandan a un comando especial liderado por Mirror Master, el amo de los espejos, a secuestrar a Ma y a Pa Kent.
Exactamente.
No manches, qué chido estuvo ese número también. Sí. Lo que sí, Superman fue un idiota porque lo primero que hace, acabo de revelar mi identidad, me llevo a mis papis
a la fortaleza
de la soledad, que se les congela el trasero.
Sí, pero no piensa en eso y cuando llega ya llega muy tarde, ¿no? O sea, y nada más ve en un espejo roto, ¿no? Que le está diciendo el cuate este, pues puedes pegar todo lo que quieras, pero ellos no los vas a sacar de aquí.
Está increíble. Yo, si no le doy el 10 absoluto, es porque el dibujo es va en detrimento de esta historia tan buenísima.
Sí, 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 sí. Pero el 9.5, o sea, sí.
Sí.
Es que fíjate que...
9.5 monedas para continuar.
Sí, sí, sí. O sea, tenía mucho... O sea, como dices tú, son poquitas páginas en cada número, pero tenía mucho que un cómic no me dejaba así de que... ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar en el que sigue? O sea, porque todos terminan en un cliffhanger, así que tú te quedas... No puede ser, ¿no? O sea, verdaderamente emocionante, como dices tú. Ninguno de los personajes está fuera de lugar.
Mm-mm.
Todos están actuando como son, ¿sí? Pero es una historia verdaderamente interesante, emocionante. Hijo, tenía, yo creo... como he dicho, yo creo que ahorita lo mejor de DC está en los digitales. O sea, ahí casi no he leído todo, pero la mayoría es de bueno a excelente. Y este está en el top de lo que está publicando ahorita DC, ¿eh? O sea, está emocionantísimo.
Sí. ¿Qué más va a pasar? No tengo idea. Lo que no estoy lo que estoy temiéndome es que vaya a dejar la historia en continuación para el videojuego. Obviamente, yo lo voy a comprar. Esto era un ardid publicitario, como ha sucedido muchas veces con otros cómics. De hecho, ay, compre, de, ¿cómo?
Digo, de hecho, de hubo
cómics de videojuegos.
Hubo cómic del Arkham City, ¿no?
O sí,
del,
sí, Arkham City. Hubo también de... ¡Ay! Lo reseñamos, hombre.
Ay, no me acuerdo. Bueno, pero también este de Arkham City era digital. Era
del Mass Effect. Del Mass Effect.
Del Mass Effect.
De muchos. Hay de muchos. Y sí, realmente... Nunca sobrepasan, ni siquiera le llegan a los tobillos al videojuego.
Ajá.
Aquí, o sea, sobrepasó el intento de ser una introducción. Es un gancho perfecto para que lo compres. Y aunque no lo compres, es una historia relevante. Es una historia, bueno, es irrelevante porque no tiene mayor continuidad.
Sí.
Pero realmente es interesantísima. Cómprenla.
Sí, o sea, esta, la verdad, sí está para que lo compres cuando saca una recopilación. Si salió así ya toda la historia completa en uno solo, puede convertir en una de esas historias clásicas que sale inesperadamente, ¿no? Porque viene de un videojuego, o sea,
sí.
No,
sí,
o sea,
sí,
viene
sí,
como
totalmente
un cómic promocional para un videojuego. Y es, yo creo que es eso, ¿no? Es la libertad que les dan de que, bueno, pues como es de eso, ustedes hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Y no hay problema si matan personajes o si matan a X o Y porque es fuera de continuidad.
Pero hemos visto cantidad de Elseworlds y no están tan chidos como este.
No, eso sí, o sea...
Imagínate con un buen dibujante esto. No.
Hijo, estaría genial, sí. Genial, ¿eh?
Pues bueno, ya les dijimos. Bueno, ¿y qué más que les dio Cuevas? Esto ya se acabó.
Ya, no sé, cómprenlo, búsquenlo, donde sea, 99 centavos a la semana por esta cosa emocionante, está muy... Bien, ¿no?
Sí, vale muchísimo la pena.
Sí, o sea, gasta uno mucho en cómics que ni siquiera te emocionan ni nada. Y este sí está emocionante.
Uh-huh. Pues bueno, Edecán, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Claudio Cuevas. Y
sí, también.
Vamos a empezar ya la votación de qué personaje de soporte va a morir.
Ok.
Que se muera Lupana. Que se muera el robot.
Bueno.
Que se muera Norman Osborn.
¿Son los tres que tenemos? ¿Qué más
no,
hay?
También el espíritu de los cómics. El creador de Robin.
Sí, cierto.
El profesor Skrotonov.
Yo no me acuerdo, pero creo en ti.
Bueno, escúchenos otros podcasts. Está La Hora Muda, está El Carinto Radio. Descarguen en iTunes. Estamos ahí, denos buena valoración.
Sí, también pueden dejar sus comentarios. Un saludo a Chris, que es un nuevo comentarista.
Pura vida, mae.
Sí, y pues bueno, un saludo a todos los que han comentado.
A todos,
¿verdad?
A todos. A David, al Big Mike, a Félix, a Adrián, a Nero, que ya regresó de su entrenamiento.
Sí, y bueno, pues dejen sus comentarios, como estuve ahí en la página. Pueden seguirnos también en el Twitter, pueden seguirnos en el Facebook.
A Rash.
Rash
Selena ni existe en este podcast.
No, fíjate que no. Y pues qué más, escuchen nosotros como dice esos podcasts y qué más, nada más. Bueno,
pues. Esperen, tengo un proyecto en puerta, espérenlo pronto.
¿Tu disco de Pitbull va ahora sí ya? No, bueno.
Es todo. Gracias.
Bye.